no hay nada como una bebida bien fría de McDonald's luego de un largo día. Porque después de pasar horas manteniendo todo bajo control, te mereces un premio por tus esfuerzos. Y si ese premio viene helado, es aún mejor. Hay bebidas. Y hay bebidas de McDonald's.
¿Fría o helada? Disfruta tu favorita como una Coca-Cola, un Sprite o un Frozen Hawaiian Punch por solo $1.49 en cualquier tamaño. Precios y participación pueden variar. No puede ser combinada con ninguna otra oferta.
Si no lo tuviera todo grabado, pensaría que lo soñé. Que estoy loco. Que me inyectaron todas esas sensaciones y recuerdos en alguna parte del cerebro. Pero no. Todo es verdad. Todo es demencial, increíble, casi ciencia ficción. Pero verdadero.
Gemelos Digitales. Una ficción sonora escrita por Jorge Carrión, producida por Podium Podcast.
Este capítulo expone temáticas relacionadas al suicidio. Si tienes o has tenido ideas suicidas, comunícate a la línea para la prevención del suicidio. Asterisco 4141. No estás solo, no estás sola.
Pase.
Sé que está ocupado, pero creo que tiene que ver esto. Son las pruebas toxicológicas de la carpeta investigativa de Sepúlveda.
A ver, muestra. Cuando rescataron a Victoria García y las dos chicas de ese incendio, Matilde Cordero tenía calmantes en la sangre. Eso tiene sentido porque venía de la clínica. Pero Victoria tenía una dosis muy alta de benzodiazepinas en el cuerpo.
Esa cantidad de calmantes no es normal. Estuve investigando y en esas dosis puede generar efectos secundarios como falta de realidad, confusión, pérdida de memoria. Victoria García es la única testigo adulto que tenemos en el caso.
Y ahora no podemos confiar en nada de lo que dice.
Podium Podcast presenta Corderos. Segunda temporada. Capítulo 3. El llamado.
Nota número 7, caso Christoph von Holten. Florencia no volvió a abrirme la puerta. Es una menor de edad en estado de abandono. Si Christoph pudo comunicarse conmigo, seguramente también lo hizo con ella. Ha habido más atentados en nombre del llamado de los corderos. El anterior fiscal abandonó el caso y no sabemos por qué. Al menos pude hablar con Ana y me aseguró que Aurora Santibáñez está protegida. Mi próxima parada es encontrar a Matilde. ¿Qué es este teléfono? ¿Aló?
¿Victoria? ¿Victoria García?
¿Con ella?
Hola, soy Gisela, mamá de Florencia. Supe que estuviste en mi casa.
¿Su casa?
La casa familiar. Lamentablemente yo no estaba ahí. Pero te pido que si vas a volver a hablar con mi hija, que sea conmigo presente, ¿ok?
La casa estaba vacía, su hija se estaba quedando ahí sola.
No, estamos cambiando los muebles. Ella fue a buscar un par de libros que olvidó,
a ver,
nada más.
Gisela, ¿no? Perdone que sea tan directa, pero no le creo. Había un saco de dormir, ropa, indicios de que Florencia vive ahí. ¿Aló?
Mi hija no quiere tener contacto contigo.
Ella no está bien. Tengo razones para pensar que corre peligro.
Por favor, no vuelvas. Si necesitas algo, me avisas a mí directamente. Buenos días.
¿Qué estás haciendo, Florencia?
Victoria, ¿qué onda? El jefe volvió a preguntar por ti, te he estado llamando, ¿por qué no contestas? Estoy tratando de no preocuparme, pero está difícil con estos titulares. Lo primero es que hubo dos incidentes más en Valdivia.
El juego de los corderos no ha terminado. El pájaro rompe el cascarón paso a paso. El cascarón es el mundo.
La cita del pájaro es de Hermann Hesse. Ese escritor que escribió Demian y Siddhartha no es de Miguel Serrano, pero fueron amigos. Escucha, su amistad fue íntima y duradera, tanto así que Serrano vivió por 10 años en la que fuera casa de Hess. Se llamaban entre ellos el Círculo Hermético, en el que además incluían a Carl Jung. Ese texto del Cascarón habla sobre volar hacia Dios, un dios llamado Abraxas, una divinidad muy antigua de Egipto que representa el bien y el mal, una deidad adorada y un demonio temido en una única entidad. Es obvio que esto es la secta actuando, la pregunta es ¿por qué?
Bienvenidos quienes quieran nacer. Escuchan el llamado.
Logré contactarme con la persona que lo subió al foro. Me dijo que tiene un montón de gente que le manda cosas anónimamente, que es imposible rastrearlas. Los comentarios que hay en el chat del llamado de los corderos son una locura. La información que suben dura una cierta cantidad de horas y luego desaparece, como 4chan, donde partieron las teorías conspiratorias de QAnon. Te estoy hablando de paranoia social muy profunda, supuestas redes de abuso del partido de izquierda gringo, que defendían sin pruebas los tipos disfrazados de vikingos que entraron al Capitolio alegando el supuesto fraude contra Trump. En fin, este es uno de los agujeros más negros de Internet. En este foro hay de todo. Mensajes de odio, fotos ilegales, idealización de la muerte. Se romantiza cualquier acto de violencia que los miembros consideren justificada para hacer una limpieza. En el llamado de los corderos hay comentarios terribles que cuestionan los testimonios de Matilde y Florencia que mejor no te voy a leer. En todo caso, nadie es tan arriesgado como para planificar ataques aquí. Supongo que para eso tienes que estar unos niveles más arriba. Pero como te decía, hubo dos incidentes más. Personas con máscaras intentaron quemar una iglesia y la cárcel de Valdivia. Victoria, ¿te acuerdas lo que te dijo von Holten? Que está planeando fugarse. Creo que este llamado es para ayudarlo.
Matilde. Hola.
Hola. Tu papá me dijo que te podía encontrar acá.
Está lindo el día. Por fin salió el sol.
Sí, por fin. ¿Puedo sentarme?
Sí. Desde acá se ve el río.
Matilde, ¿estás bien? Estuve tratando de llamarte desde que llegué a Valdivia.
Sí. Mira, it's good. Island.
Creo que luego de lo que le pasó el año pasado, Matilde volvió a un estado infantil, como si estuviera determinada a quedarse detenida en un tiempo antiguo. Cuando llegué a su casa, Pedro Cordero me contó que su hija no había visto a casi nadie en estos meses. Que va a terapia 2 veces por semana, que toma medicamentos para mantenerse estable, pero no vuelve del todo a la cordura. Todos los días salen a caminar. Nunca la deja sola, nunca. Mientras hablé con ella, se mantuvo siempre cerca, cuidándola.
¿Qué haces aquí?
Quería hablar contigo.
¿Ya?
Es importante que conversemos.
¿De qué?
Cuando le pregunté si sabía quién trató de quemarle la casa, su expresión cambió, se puso seria y pálida.
Están por todas partes.
¿Quién es?
Jodan. No.
¿Puedes decirme quiénes son?
Gebo y Odal. ¿Usan máscaras?
Ok. No les he visto las caras. Pero uno de ellos sí. Matilde, ¿te acuerdas de lo que nos pasó en la cabaña? ¿A ti? ¿A mí? ¿Lo que hizo Christoph en esa cabaña?
Sí.
¿Qué te acuerdas de ese día?
Me acordé de un cuento. Junto a la casa había un jardín. Mis primeros compañeros de juego fueron las raíces, las hojas y esos espíritus de la naturaleza que hablan a los niños.
Lo busqué. Es de Miguel Serrano. Se llama La flor inexistente.
Un día, del interior de una flor asomó una mano y me hizo señas para que me aproximase. Un niño no se asusta de eso. No me extrañó, pues, ver la mano. En cambio, me preocupó que la invitación fuese para entrar en la flor.
¿Te acuerdas de lo que nos pasó?
Una cabaña, un bosque, un hombre.
Sí. No va a ser fácil volver a hablar de todo eso, pero yo puedo ayudarte.
¿Ya?
Y quiero saber sobre el nuevo llamado de los corderos.
No.
Hay un nuevo audio. ¿No lo hiciste tú?
No.
Pusieron en riesgo a una chica, a otra.
¿A Aurora?
Sí, Aurora Santibáñez. Ella estuvo en uno de los ataques.
Cuidado, Aurora. Cuidado. Cuidado, Cristóbal.
¿Qué tiene que ver Cristóbal?
Nadie los cuidó. Nadie. Nadie.
Tranquila, Matilda, sí. Calma. Respira, respira hondo. Dame la mano. ¿Me puedes dar la mano? Eso. Eso. Siente mi mano. Siente cómo es el tacto. Eso. Aquí estoy. Estamos aquí. Respira. Eso, profundo. Le expliqué que va a tener que hablar con el nuevo encargado del caso. No entiendo cómo supo de Aurora o por qué mencionó a Cristóbal. En cualquier caso, creo que no deberían interrogarla todavía. Revivir el trauma con sus antecedentes es peligroso.
Aurora.
¿Quién es usted?
Mi nombre es Gastón Barreto y necesito conversar contigo.
No puedo hablar con extraños.
Sí, comprendo. Pero yo soy fiscal. Yo llevo el caso contra Christoph von Holten.
¿Están investigando a mi hermano?
¿Por qué me preguntas eso?
Porque a mi hermano le hicieron algo. ¿Lo están investigando?
No, la verdad es que... Por lo que tengo entendido, su muerte fue asignada como un... Él se quitó la vida, Aurora. Lo hizo delante de muchas personas, no nos cabe duda, y yo lo siento muchísimo.
Entonces, ¿qué quiere?
Quiero saber qué fue lo que te pasó en la azotea del colegio.
El colegio está lleno de locos y nadie hace nada.
¿Sabes quiénes fueron los tipos?
No, pero no sé por qué todos hablan de tipos. Eran mujeres.
¿Cómo?
Las escuché. No eran hombres. Ahí vienen mis papás, mejor me voy.
No, espérame, Aurora. Si quieres hablar de esto o si te acuerdas de cualquier otra cosa, no dudes en contactarme en la fiscalía.
Ignacio, vengo llegando de la iglesia que intentaron quemar. No es cualquier iglesia. Es la capilla donde murió Cristóbal.
Cristóbal,
cálmate. Cristóbal, baja esa pistola.
Baja esa pistola, cálmate.
¡La mataron! ¡La mataron!
Obviamente no es coincidencia que ataquen este lugar. Es raro. No la quemaron por dentro. Pero en el pasto hay pequeñas piras como barricadas rodeando la iglesia muy ordenadas a una distancia casi exacta la una de la otra. Le pregunté a uno de los policías que estaba custodiando si tienen pista de los responsables, pero obviamente no me quisieron decir nada. ¿Florencia? ¡Florencia! ¡Ey!
¡Ey, Florencia! ¡Florencia!
¡Déjame! ¡No quiero hablar contigo!
Gracias.
Cuéntame, te escuchabas preocupada en el teléfono.
Me imagino que sabes que intentaron quemar la capilla donde murió Cristóbal Santibáñez. Debe estar relacionado con los otros ataques de los enmascarados.
Lo estamos investigando.
Fui al lugar.
¡Ah, Victoria!
¿Y sabes con quién me encontré? Con Florencia von Holten.
¿Piensas que está involucrada?
Sí. O sea, no sé, pero es evidente que está metida en algo raro. No quiso hablar conmigo, salió corriendo. No se ve bien, Gastón. Tenía la ropa sucia, está ojerosa, no parece ella. Creo que está corriendo peligro. Por eso es urgente saber si ella se está comunicando con Cristo.
Según Gendarmería, von Holten no tiene cómo volver a acceder
pero
al teléfono.
Pero yo no sé, no tengo certeza, no puedo estar segura de eso. Vine porque creo que tienes que vigilar de cerca a Florencia. Sé que me pediste ayuda para hablar con ella, pero creo que ella no está dispuesta, no está preparada y Matilde tampoco. Estuve con ella. No está bien.
Entiendo tu preocupación, pero tengo que hablar con ellas.
¿Por qué sacaron a Andrés Sepúlveda de este caso? A ver. Él ya las entrevistó. ¿Para qué de nuevo? ¿Para qué? ¿Para qué tú sabes lo duro que es para una niña pasar de nuevo por un trauma como
yo
ese?
Yo no estoy presionando a nadie. Son ellas las que quieren hablar.
¿Cómo?
Florencia me llamó apenas corté contigo. Me dijo que está lista para declarar. De hecho, pensé que tú la habías convencido.
No.
Bueno, por eso me extraña lo que me cuenta. Florencia se escuchaba bien, tranquila. El padre de Matilde también me llamó. Ella quiere venir.
¿Matilde te dijo eso?
Bueno, así parece, sí.
No puede ser. Yo la vi. Ella no está bien. Yo estuve con ella.
Victoria, necesito hacerte una pregunta incómoda. Y me gustaría pedirte, por favor, que me contestes con la verdad.
Dime.
¿Tú has tenido o tienes problemas con el consumo de benzodiazepinas?
¿Cómo? Perdón, ¿qué tiene que ver esto?
Parte de mi trabajo es revisar todas las pruebas del caso. Y el día que te encontraron en esa cabaña y luego declaraste, tu examen toxicológico arrojó un porcentaje muy alto de calmantes en el cuerpo.
Christoph, fue él. Él me drogó.
Un antecedente así pone en duda cualquier testimonio.
Fue él. Fue él. Ese día en la cabaña yo me desmayé. Estuve mucho rato inconsciente. Estoy segurísima de lo que viví, Gastón. Yo estoy segura de cada palabra de ese testimonio.
Tú sabes que lo que yo necesito son...
pruebas. Y lo entiendo. Y por eso no tengo ni un problema en volver a declarar cuando quieras. Las veces que quieras.
Ignacio, necesito pedirte un favor. Sé que esto no corresponde, que no es legal. Y ni siquiera sé si es tan fácil, pero... necesito pedirte que entres a todas las redes de Florencia von Holten. Me la encontré en la iglesia que intentaron quemar. Y si de alguna manera está metida en los ataques, necesitamos pruebas. ¿Qué? Alguien estuvo en mi pieza. Nada está en su lugar. La cama está más a la derecha. De eso me acuerdo. Está todo levemente distinto.
Se metieron de nuevo. Lo hicieron otra vez. Alguien estuvo acá.
Aurora.
Tengo que mostrarle algo.
No deberías estar en el colegio tú.
Todos en el colegio lo vieron. Yo sabía que el Cristóbal nos había matado.
No entiendo de qué estás hablando.
El video tiene que verlo. Ahora.
Me llamo Cristóbal Santibáñez. Hoy en la masacre de los corderos. Victoria tiene razón. Hay que tomar las armas. Voy a demostrarle quién soy. Voy a demostrarle quién soy.
Corderos es una producción original de Podium Podcast, escrita por Catalina Calcani y Carla Staño. Diseño sonoro, Luciano Correa. Protagonizada por Elisa Zulueta y Marcelo Alonso. Dirección general, Trinidad Piris.
nos vamos a eclipsar. Tu luz dará mi sombra.
No dejo de escuchar al viento que te nombra. Nos vamos a eclipsar. Tu luz dará.
Podium Podcast. Lo mejor está por escucharse.
No hay nada como una bebida bien fría de McDonald's luego de un largo día. Porque después de pasar horas manteniendo todo bajo control, te mereces un premio por tus esfuerzos. Y si ese premio viene helado, es aún mejor. Hay bebidas. Y hay bebidas de McDonald's.
¿Fría o helada? Disfruta tu favorita como una Coca-Cola, un Sprite o un Frozen Hawaiian Punch por solo $1.49 en cualquier tamaño. Precios y participación pueden variar. No puede ser combinada con ninguna otra oferta.